Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Un saludo para el señor Carrillo, que seguro que su mamacita ayer, él le regaló tremendo regalo por el Día de las Madres. Así que, eso es historia, ¿no?
Le regaló una botella de whisky a Josefina ayer.
Eso es historia, en otras palabras. Tampoco no le dio nada.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Tendaz, no me des más.
Desde nació La Habana, mentira, mentiroso ese muchacho.
¿Viste, Juanito?
Yo Puerto Padre.
Eres un mentiroso, tú naciste en Puerto Padre. Uh-huh. Así es, damas y caballeros. Oigan esto, bueno, y en realidad ya lo escucharon, no se puede tapar el sol con un dedo. Desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Hoy tengo la vida de un pelotero famoso y amigo de todo el mundo, Julio Becker. Pero también quiero decirle que el segmento mío está dedicado hoy al Lester, el pitcher zurdo de los Marlins, que hizo historia con los Marlins. Y después le voy a decir por qué en mi segmento.
Muy bien, ya lo escucharon haciéndose autopromoción. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Sí, me tumbaste la noticia, pero mañana, oye esto, Rafael, mañana tengo un amigo tuyo en el segmento mío, mi querido amigo Oscar Sierra, ¿ok?
Así, Guajiro.
Ok, y desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, el downtown, desde la calle 8, JJ Campichambos.
Buenas tardes, una semana, comenzando una semana con muchas noticias.
Muy bien, damas y caballeros, si hay mucho de qué hablar, muchísimo, porque hay una nueva propuesta del béisbol de las mayores, así que le voy a pedir rapidito a Juan Pendaz que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta noticia tú la vas a dar más completa, pero yo estoy viendo noticias que mañana martes la Federación de Peloteros se reúnen ya para ver si van a jugar con fanáticos o sin fanáticos. Así que vamos a ver, pero que se va a jugar. Bueno, el soccer, el balompié ya empezó. Dice Mercy que él está completamente en forma y que no tiene problema.
Así es. Muchas gracias.
Bueno, ya se acabaron las noticias, Pepe, que vamos a decir ahora.
Sí. No. Vámonos para la casa. Oye,
vámonos
que pongan un programa.
Carrillo, ¿se acabó esto?
Sí, Carrillo, pongo un programa el año pasado y nos vamos para la casa, ya se acabó.
Sí, el Guajiro también le palo en la rueda para empezar el programa.
Sí, sí, exacto.
Te tira los titulares para evitar el suspenso. No voy a hacer que los oyentes nuestros tengan un ataque al corazón por lo que le vamos a decir. Así que rápidamente dice que vamos a hablar y ya, simplemente, es el rey del aborto.
Aunque algunos de los tres titulares que dio, dos no son inexactos.
No, Pepe, inexacto no, Pepe. No tiene nada que ver con la realidad.
Fuiste demasiado gentil.
Exactamente. Era la versión virtual de los acontecimientos, como la liga esa de, ¿cómo se dice?, de fantasía que hay en el Facebook. En esa liga creo que está jugando Guajiro ya.
El mundo de acuerdo a mí.
Exactamente.
Bueno, la gente en Cuba quiere saber cuál va a ser la propuesta que le está presentando el béisbol de las Grandes Ligas a los sindicatos de los peloteros, que tienen que aprobar esto por mayoría si es que quieren jugar pelota este año. Escuchen bien, hay seis puntos cruciales. Primero, dos semanas de entrenamiento a mediados de junio. Segundo, comenzar la temporada regular en los primeros días de julio con estadios vacíos, aunque sea...
El día 10 de julio empieza.
No, quieren comenzar el 2 de julio, el fin de semana del 4 de julio, que es feriado. Número 3, bateador designado en la Liga Nacional, en todos los partidos, no solamente en la Liga Americana. Bateador designado universal, le llaman. Cada club jugará alrededor de 82 partidos por temporada, 41 en casa, 41 fuera de casa. La postemporada...
Esa es una noticia tremenda, porque desde que Orlando Cepeda fue el primer designado con el Boston, todo el mundo dijo, ¿y por qué no pusieron a la Liga Nacional? Y todo el mundo hablaba, nosotros hemos hablado, Rafael, tú y yo hemos hablado mucho de eso, pero bueno, vamos a ver, ojalá.
Orlando Cepeda no fue el primero fue Ron Bloomberg.
Exactamente. Bueno, esta temporada Guajiro, no se sabe lo que va a pasar después.
Lo que Guajiro Peña quiso decir, que Orlando Cepeda fue el primer bateador designado que hablaba español.
No, el primer puertorriqueño de Guaynabo.
No, pero mira, la callito, cuando yo jugaba debía haber asignado para no sufrir, porque yo tenía un pánico a la curva tremendo.
¿Tú sabes lo que dijo Cepeda? Bendito nene, yo voy a ser el primer boricua en ser bateador designado.
El primer.
Por 12 minutos, creo que por 12 minutos fue por arriba de Oliva. Y los Yankees fueron los primeros porque el partido empezó, creo que ese día empezó a la 1 de la tarde. Y fueron los primeros. Y los Yankees eran visitantes. Si no hubiera sido el contrario.
Exactamente. Si hubiera sido Don Claude, hubieran bateado después.
Así que...
Bueno, otras cositas en esta propuesta. A partir de este año, a partir de la postemporada 2020 y de ahora en adelante, tendremos 14 clubes en la postemporada en vez de solamente 10. Ahora, los peloteros tienen que cobrar su salario y reflejará en el hecho de que solamente se jugó la mitad de la temporada y sin fanáticos en los estadios. Estamos viendo que, bueno, se jugó la temporada, van a ganar la mitad de la temporada, obviamente 50% menos. Y encima tenemos que añadir que los estadios, para comenzar, van a estar vacíos. Ese es un 10-15% menos que van a ganar. Pero si la postemporada es un éxito total y completo, añadiendo más clubes y muchos más partidos, se podrá recuperar algunas de esas pérdidas y en la mayoría serán repartidas por los peloteros y todo el béisbol de las mayores. ¿Qué te parece?
Yo creo que, esto es un pequeño paréntesis, yo creo que debe ser, no sé si tú has visto esa cifra, porque yo no la he visto, estoy hablando, como dice, por comparación, que sea más del 15% el lío fanático, porque ayer precisamente Silver de la NBA dijo que la entrada en la arena es 40% de la NBA, o sea que eso sí es oficial, porque lo dijo Silver ayer, sacando cuenta. Entonces, si es 40% en un lugar donde la televisión manda, que es el basquetbol, y las arenas son más pequeñas que los estadios, no veo por qué va a ser 15% nada más en la parte de la pelota.
Bueno, le quité 15% porque todavía se juega la mitad de porque estamos esperando que por lo menos final de año logren meter fanáticos en el estadio, si todo marcha bien.
Sí, bueno.
Lacayo, yo quería preguntarle a Rafael, que si yo estaba leyendo ahí que pudiera ser que están tratando de cortarle el sueldo a los peloteros. Y yo tengo entendido que cuando tú firmas un contrato, en la parte de atrás, si tú pones, me vas a dar $6,000 como yo gané el primer año, había que darme los $6,000. Y hoy en día ha cambiado mucho. Los contratos están asegurados. Si están asegurados, no pueden quitarle sueldo, ¿verdad, Rafael?
Bueno, ya la respuesta te la dio Pepe antes que tú empezaras a hablar. Eso es un acuerdo que está planteado a las cosas de pelotero y van a cobrar la mitad nada más. ¿Ok? Las grandes ligas, como la NBA, puede negarse a pagarle todo por fuerza mayor de los contratos. ningún contrato, y eso lo dijo Silver también, que me estuve leyendo todas las declaraciones de él, ningún contrato de esto está hecho pensando en una pandemia. Esto es una cosa totalmente distinta, sin control de nadie. Se
pero
puede negarse completamente a pagar todo.
Perdón, Rafael, para ayudar al comentario tuyo, existen actos de Dios, y esto está considerado un acto de Dios.
Sí, bueno, yo creo que es el diablo, ¿viste?
Sí, el caso, por ejemplo...
Dios no va a hacer esa basura a nosotros.
Si hay un terremoto, por ejemplo, si hay un terremoto, un huracán o un maremoto o lo que sea, y varios equipos no pueden jugar y no hay pelota en un año, entonces esto es considerado un acto de Dios y el pelotero simplemente
no y puede. Eso está en todos los contratos, hasta los contratos de construcción aquí son así. Yo todos los contratos que he tenido de para hacer algo un poquito grande, te ponen eso, porque tú tienes que tener una salida, si no la gente quebraría cuando hay un problema.
Eso me recuerda, el contrato que nosotros firmamos, Radio Martí, con el béisbol de las Grandes Ligas, tiene una cláusula que dice que nosotros podemos cancelar el contrato y no pagarle el resto del contrato a Major League Baseball si hay un acto de Dios o una guerra.
¿Así?
¿Sí?
Eso es distinto. Mira, la calle, tú debías mencionar algo y ustedes que están ahí viendo bien la noticia, lo que salió hoy, yo lo estoy mirando, pues, que el draft de 40 va a ser a 4 rounds nada más. Y los equipos se están ahorrando $25 millones. Pero en ese draft de 4 solamente, ¿tú sabes cuántos peloteros que están en college ya por cuarto año van a quedar sin trabajo? Porque si no lo firman, figúrate tú.
No, y no solamente eso, si le vas a añadir a eso que un tercio de los clubes de las ligas menores van a desaparecer en los próximos años, imagínate.
Claro. De eso tengo bastante que hablar, pero hablaremos después.
Estamos
mira, en el tema. Hoy, y esto nosotros lo hablamos hace, señores, nosotros, como yo digo, no solamente damos la noticia, la comentamos, pero la analizamos a fondo. Nosotros dijimos que el problema que tenían las ligas menores. La pelota se había dicho que iba a cortar de 160, creo, a 120. Iban a cortar 40 equipos, ¿correcto?
Sí, un
tercio. Probablemente sí. Se está mirando que se corte más de la mitad. Porque en este momento la cantidad de dueños, y explicamos que los dueños de ligas menores no son los dueños de las grandes ligas, con la excepción de ciertos equipos, están diciendo no queremos más nada. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen un contrato. Recuerden que ellos, el contrato de ellos no es con las grandes ligas. Por lo tanto, ellos tienen que mantener el estadio en ese. Y ese contrato es totalmente aparte de lo que puedan recibir por televisión. Ellos no reciben nada de televisión. Y hay una cantidad, no puedo decir qué cantidad porque no dijeron, pero yo creo que una gran cantidad de dueños que han dicho de que no tienen intenciones de recibir a los equipos este año. O sea, ya empezando, no les interesa. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho dinero. Así que puede ser que las ligas menores este año sean canceladas.
Sí, yo también voy a sí.
Los Yankees de Nueva York, y estamos hablando del equipo que más dinero tiene, en este momento ha ido a los clubes menores y hay 3 equipos que quieren quitar, sobre todo desde el Staten Island, que es un equipo que lleva años bajo esa organización, e inclusive los dueños del Staten Island, la ciudad, le está pidiendo a los políticos de Nueva York que salven ese equipo. Pero a pesar de que vamos a asumir que los Yankees se siguen, que la vamos a salvar. Ellos están en una liga, creo que son 14. Y hay 9 que no van a estar. Por lo tanto, no pueden tener una liga con 5. Esos 5 van a tener que afiliarse a otras. Y ahí es donde va a venir el problema. O sea que Robert Manfred tiene... Hoy hubo un artículo muy interesante de Joe Sherman. Joe Sherman, en mi opinión, cuando viene a la pelota, escribe bastante, se ilustra bien, tiene unos contactos inmensos, y dice que Robert Manfred tiene un problema tan grande en sus manos en este momento que va más allá de que la pelota empiece en julio o que no haya pelota. Tiene peligro desde el deporte, que el deporte, ¿cómo se llama? Perezca. No es que no va a haber pelota, no vamos a hablar bien. La pelota siempre va a existir, pero que se destruya. Nosotros hemos hablado de que es un hombre que puede ser un genio en lo que él es, pero como administrador de una liga no sabe dónde está parado o no quiere saber dónde está parado. Y en este momento todo lo que se está hablando, esto de que se empiece en julio, que se empiece en mayo, que se empiece en agosto, es para tratar de ver cómo pueden dejar que este deporte no siga cayendo, no siga cayendo. Señores, fíjense qué clase de trabajo más malo ha hecho este señor. Que un equipo que ganó el campeonato, que era para que este equipo hubiera estado sonando en el mundo entero, la capital americana. ¿Y ustedes han oído algo de los campeones nationals? No se ha oído nada.
No, nada.
No se ha oído nada. O sea que grande, grande es el problema de las ligas menores. Y recordemos, las ligas menores no son las grandes ligas, pero es el colchón. Es no, donde
claro,
tú botas el luz.
Esos son los cimientos del equipo.
Correctamente. Y eso, porque ellos sí no pueden vivir, o sea, esa gente sí no pueden vivir sin la audiencia. Porque esa gente no tiene televisión. Puede ser que alguno que otro lo tenga localmente, que no es lo mismo. Y segundo, si no van a tener fanáticos, yo no quiero tener un team de pelota, porque ya bastante tiene. Hay un señor ahí que pagó 10 millones de dólares por una franquicia, y quiero decir que fue de los Chicago Cubs, y en este momento el señor dijo, he perdido 10 millones de pesos.
Qué bueno.
En otras palabras, él no regresa. Porque es que, ¿cómo tú vas a mantener un estadio? ¿Cómo tú vas a pagar personas para que te mantengan en ese estadio, en las luces, para no tener fanáticos? No hay liga.
Esto es un engranaje, lo mismo lo que estás hablando, Chambi, lo mismo en la parte económica que la parte de operación. Aquí ese asunto que llega tal día y vamos a empezar tal otro, esto yo creo que tú dijiste una cosa que es, hemos hablado mucho de eso, esta gente tiene que estar produciendo, ¿cómo se llama?, estas declaraciones, para no quejar, que la pelota no se pare, que siga, no estoy hablando del béisbol, sino la pelota de béisbol, siga rodando por el piso, no se pare, porque si se para, la gente dice, bueno, ya vamos a dejar por muerto esto. Pero aquí no hay ninguna cosa esta en ningún lado. Fíjate, empezó la Liga Coreana, que no tiene que ver con esto, y ellos lo han hecho mucho mejor que casi ningún otro país. Bueno, pero ayer salió que ha habido un rebrote de la pandemia, cuando la gente, porque es humano, a ti te dice, oye, ya vamos a abrir, okay, vamos a abrir. Bueno, fíjate, los tejanos, que son la vanguardia de la gente bruta aquí, perdón, los tejanos, okay, dijeron, el gobierno ha dicho que piensa abrir y empezar, y hay por la libreta, okay. Ahora, hay dice que están intercambiándose los virus entre San Diego y, ¿cómo se llama el pueblo que está al lado de?
Claro.
Y ¿cómo se llama esto? Y bueno, en México y California se están cambiando.
Tijuana.
Entonces, igual dicen que hay un trasiego de virus de un lado para otro, que las dos ciudades se están infectando una a las otras. Porque se han soltado. ¿Y qué ha pasado? Hicieron en Corea, que son tremendamente organizados, le levantaron la talanquera, como decimos los guajiros, y los tipos salieron para los restaurantes, la cosa, y ha habido, ayer vieron que la curva que estaba ya pegada al piso, que no había casi cosas, ayer se disparó, ¿okay?
Claro.
Entonces, eso no ha hablado nada del béisbol, no se ha dicho nada del béisbol, pero imagínense, el béisbol ha ido tentativamente, que iban a poner 1,000 fanáticos, y pase una cosa como esta, pues ese es el último lugar que tú quieres ir, ¿no?
Ahora, también leí en ese mismo ESPN que el sindicato de los peloteros va, el argumento de ellos, porque tú sabes que todo se filtra, lo de los dueños y lo del sindicato, que ya ellos dejaron saber que sí, que ellos sabían que no podían recibir el 100% del salario, pero que como están arriesgando su vida, deberían de recibir más de lo que les toca. O sea, quizás el 75, algo así, qué sé yo. Ahora, ellos tienen que saber que es prácticamente imposible que les paguen el salario normal con solamente la mitad de los juegos y sin fanáticos en los estadios.
Claro.
Sí, eso es absurdo. O sea, no creo yo que...
Eso es un punto de negociación, tú sabes. Vamos a arrancar por aquí para ver hasta dónde podemos llegar.
Ahora, tú sabes que técnicamente los dueños se pueden esperar, a nadie le gusta perder plata, pero los dueños pueden dejar que pase este año como una pérdida. A ellos, a lo mejor el gobierno federal les manda un chequecito por sus pérdidas, a lo mejor no. Yo dudo mucho que los Yankees de Nueva York se queden sin un solo centavo del gobierno federal. Okay. Pero los peloteros no se pueden quedar un año sin cobrar, sin pasar por la mitad de los peloteros. Algunos sí, pero los que ganan 550 mil, los que ganan, ellos no pueden pasar un año sin cobrar.
Otro, sí, eso, o sea, según cómo tienen el modo de vida estos muchachos, porque hay algunos que sí, que lo guardan todo, pero hay otros que... Que no,
la mayoría, acuérdate que el salario mínimo está por 580 mil, que es lo que está.
Ajá.
La mayoría de los que ganan 580 mil usan, gastan 580 mil.
Pero eso es un problema de ellos.
No, estamos de acuerdo. Ajá. Pero ellos, ese es el tipo de pelotero que va a decir: me están ofreciendo 250 mil por lo que queda del año. En este país cualquiera puede ir con 250 mil.
Hombre, muerto la risa. Eso,
pero no. O sea, yo creo que en este momento están como estábamos hace un mes atrás. No se sabe, todo es especulación.
Naturalmente.
Y ahora la otra bomba que traigo es la siguiente. El doctor de los Yankees de Nueva York, el médico de los Yankees de Nueva York, dijo que él espera, según sus cálculos, una cantidad de lesiones tremendas, pero tremendas. Los Tommy Johns dice que van a estar a la orden. ¿Por qué? Porque esos brazos, o sea, quieren regresar en cuestión de un mes. Esos brazos estaban fríos, se pusieron calientes o por lo menos tibios y han vuelto a enfriar. Recordemos que supuestamente no están yendo a los parques, están haciendo tiradas poco a poco. Entonces él espera que todos esos brazos, la cantidad de brazos que van a sufrir son tremendos. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Cuántos no van a querer de verdad lesionarse? Porque si se lesionan, entonces cobran el salario.
Sí, ahí sí. No, y hay algunos que dicen que no, aquí no han hablado todos, pero lo que han dicho, algunos dicen que ellos no se van a arriesgar, etcétera. Mira, hay una cosa que es la siguiente, eso que está diciendo Pepe, de que no pueden vivir con eso. Esto ha pasado anteriormente, y por más de un año, ¿ok? Todo es relativo en este sentido. Ahora esta gente gana 5 millones. En época de los años 40 y pico, ganaban 6, 7 mil dólares. Pero eso no es un tremendo sueldo en aquella etapa, ¿ok? Todo lo que fueron en la Segunda Guerra Mundial o en Corea, no cobraron ese tiempo, ¿ok? Ted William fue a la Segunda Guerra Mundial y a Corea. Y lo que cobraba Ted William, que evidentemente tenía un sueldo muy bueno para aquella etapa, era el sueldo de un piloto de la Fuerza Aérea. Eso es lo que... ¿Okay?
O sea, puede ser un pelotero o un piloto. ¿Sabes?
Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Se murieron? ¿Pasó algo? No. Cogieron, hicieron lo que tenían que hacer, regresaron para acá. Bueno, lo que tenían que hacer no, porque muchos fueron y otros no tenían que hacer la cosa, pero es otra época, vamos a decir, y otro tipo de conflicto. Okay, pero el hecho que fueron, y muchos perdieron 4 años de las estrellas más grandes, 4 años, vinieron para acá con el pelo rapado como era y el kepi de kaki, y vinieron a entrenar después de todo ese tiempo. Okay, entonces no hay nadie que dice no, pero yo, la gente dice perdió 4 años de jugar pelota, tuviera mejores números, pero nadie dice dejó de cobrar 4 años. Bueno, pues yo dejaron de cobrar 4 años, ¿ok? Así que nadie se va a morir por eso, ¿ok? Esto, yo sé que es un poco fácil decirlo a nosotros, que señores, esto vaya, hay que decirlo, nosotros somos unos privilegiados, porque nosotros no hemos perdido el trabajo, tenemos un trabajo que estamos haciendo, y en la ayuda que todos nosotros, nuestros individuos de lado todo el mundo, y se va por igual, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente que está trabajando y no ha perdido el trabajo no nos debería haber mandado ningún dinero. Yo mío lo veo. Dirán, bueno.
No, y mira, el problema de los peloteros, y Pepe, me imagino que es a lo que tú te estabas refiriendo, muchos de estos peloteros viven por arriba de sus cabezas.
Sí.
Y ahí es donde viene el problema. Mira, el mismo, hay un pelotero, no me acuerdo cuál fue, que no sé si fue Bryce Harper, que dice Bryce Harper que él no ha tocado el salario, que él vive de los anuncios.
Sí.
O el padre creo que le da un salario normal para vivir y el resto lo guarda. La mayoría no hacen eso. Hay muchos que no tienen ni siquiera educación.
Sí.
Pero ese es el problema de ellos. Ese es el problema de ellos. Ellos tienen que,
pueden vivir muy bien, sin ningún problema, sin ningún sacrificio con eso. Si no lo hacen, bueno, fastidia. Hay gente que no tiene trabajo y no tiene ni cómo comprarle comida a la familia ahora, en este momento.
Totalmente, hay 33 millones de personas en desempleo.
En desempleo, 33 millones.
O sea, que nadie se va a sentir más por un poco.
16%, brincamos el 3 y pico al 16%. Okay, que va a durar un tiempo, no, eso no se acaba.
No creo yo que nadie se va a sentir más por esos individuos que no tengan, aparte de eso, ellos tienen que prepararse, no sé, no. Ah, la vida extravagante que ellos tenían, no, ya no la pueden, desafortunadamente ahora en este momento.
No tan ya, extravagante.
Ya, no la pueden tener.
Dos cositas que quería mencionar rapidito. Un día como hoy, en 1924, nació el pelotero cubano Frank Campos en La Habana.
Cisco Campos.
Comenzó a jugar a los 27 años con los Senadores de Washington. 3 temporadas solamente jugó y solamente tuvo 147 turnos al bate. Algo mismo ocurrió con un coterráneo de Rafael García Toledo, Héctor Martínez, que nació en Las Villas, y a los 23 años comenzó a jugar con los Atléticos de Kansas City. Nació en 1939, saquen la cuenta. Sí. Y este muchacho jugó aún menos que Frank Campos. Tuvo solamente 15 turnos al bate oficiales, pero también lo usaban como corredor emergente. Pero en esos 15 turnos al bate conectó un jonrón, para que ustedes vean.
Sí. Oye, una anécdota cortiquita, no tenemos tiempo, unos segundos nada más. Yo fui a un programa cuando me entrevistaban a mí en radio aquí, que estaba yo de moda, hablar de béisbol. Entonces me llamó una señora por teléfono y dijo que si yo sabía quién era Cisco Campos. Y yo le dije, sí señora. ¿Usted sabe los récords? No, señora, yo no me lo sé de memoria, no tengo ningún tipo de nada, ninguna cosa para darme cuenta aquí. Bueno, es el mejor pelotero que ha nacido en Cuba. Entonces, por ahí me metí una descarga de Cito Campo. Y yo dije, señora, perdonen, pero usted sabe tanto. Dice, porque yo era la novia de Cito Campo. La viejita.
Muchas personas me han preguntado que si yo soy familia de él.
De los Campos. De los Campos de Bejucal. Oye, exacto.
otro de los que está enterrado en el terreno ese que está en la 56, en la 55 y Flags.
Sí.
Un día voy a averiguar todos los peloteros que están ahí enterrados.
No, ahí en película.
Ahí. Si no es el que más tiene, es uno de los que más tiene.
Sí.
Bueno, me está diciendo Héctor Carrillo que vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos el Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
La pelota va y va. Después han bateado un
jonrón. Soy Guajiro. El que inventó el Guajiro Peña. Pero hoy tengo la historia de Julio Becker, que nació en Marinea, Cuba, diciembre 20 del año 31. Está en el Hall de la Fama del 97. ¿Cuál es los numeritos que tiene este muchacho? Fue el líder en jonrones dos veces. Tiene empatado cuarto en carreras empujadas, 54, empujó un año, también es líder. También tiene el récord de haberse robado 14 bases, líder también. Líder en jonrón 15 en el año 60-61, eso fue el último año. Y ahorita voy a decir lo que pasó. Líder también en triple con 5 en el 54. Líder en bases robadas, que yo no sé por qué, porque no corría mucho, pero eso es la historia. Este muchacho firmó en el año 51 con el equipo Marinado y jugó hasta el último año siempre con el Marinado. Y voy a mencionar los numeritos que tiene más o menos para que tengan idea. Jugó 573 juegos, turnos al bate 2,558, carrera anotada 1,267, hit 573, doble 88, triple 22, y jonrones, que fue uno de los líderes, 54. Y también en el año 60-61, pusió una cosa increíble. Su mejor amigo y compañero de Marineo, Pedro Cardenal, hermano de José Cardenal, jugaba el refil de La Habana, y él había metido 15 jonrones. Jonrón 16 lo tiene el Luke Crane, que nadie se lo quita, líder absoluto en toda la historia del béisbol. El señor Julio Becker metió un batazo por el red center, y Pedro Cardenal salió corriendo, brincó, y del otro lado metió el guante, le sacó la bola y le cogió para que no empatara el récord de jonrón. Esto es historia. Fue a tres series de Caribe con el Marianao, 54, 57 y 58. Batió un total de 208 y empujó 16 carreras. Con los Habana Sugar King fue uno de los primeros en jugar en los Cuba Sugar King en 54. Lo firmaron y batió 4 jonrones, empujó 51 carreras y 268 de averaje. En Grandes Ligas empezó en el 55 y jugó hasta el año 63. Pero aquí viene la noticia. Hay una noticia grande que solamente estos tres peloteros cubanos en la historia están en el libro de Grandes Ligas. Un triple play. José Valdivieso Sior, Julio Becker primero y Pedro Ramos bateando contra el equipo de Chicago. Y metieron un rotazo por el show a primera, segundo, pam, pam, triple play, para ser el único triple play de latino. Yo no sé si hay alguien que lo haya hecho en otros países, pero no aparece eso. Yo quería mencionar que un día como hoy, para quitárselo a la calle, porque me tiene cansado con un día como hoy. Al Lester hizo historia con los Marlins. Un día como hoy, el día 11 del año 1996, pichó su primer
juego, 0 hit de los Marlins, y es un total de 6. Después vino el segundo, fue, a ver, el segundo, lo tengo por aquí. Bueno, de todas maneras, hay 6, 0 hit, 0 carreras. Sánchez, Aníbal Sánchez, Alan Brunet, Kevin Brown, Edinson Álvarez, y Edinson Bauke fue el último en batear el 0 hit, 0 carreras. Así que déjame decirle que cuando en el año 64, Dan Campanares debutó con nosotros a mitad de temporada. Jugaba con nosotros contra Minnesota. Pichaba Dean Cao. El señor Campanares debutó metiendo a jugar en el primer turno. Después del juego, Tony Oliva y Julio Vélez se pusieron de acuerdo con nosotros porque había un grupo, estaba Tartabur, estaba Seguí, estaba yo, y ellos tenían a Valdivieso, Versalles, Tony Oliva, y Camilo Pascual y Valdespino. Y para decirles que íbamos a comer a un restaurante. Y cuando íbamos al restaurante le dijimos a Campanares, ese fue Julio Vélez y Tony Oliva, que el juego era de práctica, que no valía. Y entonces Campanares, sí, pero le di bien peña, a ver si le diste bien. Y después que pagamos la cuenta, Julio Vélez lo abrazó, oye, el juego es de verdad. Y Campanares estaba muerto de la risa. Qué historia. Mañana tengo el caso de Oscar Sierra, el queche cubano, por excelencia, muy cómico. Por cierto, que no sé, Rafael, si él sigue viviendo en España o quedó viviendo aquí. Mañana tengo la historia de él y hay una historia mañana que voy a mencionar. Lo voy a decir ahora porque es rápido. Hay 6 peloteros en la historia que en el mes de mayo, terminando el último día, metieron 50 jonrones. Aquí está Barry Bonds, Sammy Sosa, Luis González, Mike Stanton, Mike Maguire y el señor Roger Maris. En el último juego del año 61 metió jonrón para tener el récord de la Liga Americana, que nadie lo ha hecho, 61 jonrón. Esta es la historia. Y mañana, la callo, te tumbé con el, un día como hoy, ¿verdad?
Sí, no. Ya, okay. Ya,
gracias por todo. Okay.
La callo,
puede colgar.
La callo, explíqueme, 50 el 30, en mayo.
¿Tú sabes lo que es meter 50 jonrones en el mes de el último día de mayo? Yo no sé, Maguire yo sé que lo metió, y Barribón, pero no aparece en los récords con el Mataburro. ¿Cuánto metió? Que yo estoy seguro, que no eso lo sabe todo el mundo, el de Roger Maris sí está asegurete.
Muy explícame, Rafael.
No, ese récord que dice Guajiro no solo no está en ninguna parte del mundo.
En ninguna parte, nadie ha dado 50 jonrones en mayo.
Sí.
No, pero el caso es que si ustedes hubieran visto, era un restaurante chino que estaba comiendo, la cara que tenía Campanares. Y entonces me miró porque yo lo había visto temprano en el campo de entrenamiento y yo lo pelaba y eso. Y entonces él me dijo, Peña, pero le di bien la bola, tenía una cara pobrecito. Pero fue un chiste bastante gracioso. Muy en bien. Un restaurante chino, por cierto, que en el restaurante chino había un cubano que cocinaba. Bueno, sí. Mañana le digo a ustedes el caso de Oscar Sierra, ¿ok?
Bueno, muy bien, Guajiro, cuélgame el teléfono, te puedes ir, yo te doy permiso. Damas y caballeros, vamos ahora con la temporada 2008 del béisbol de las Grandes Ligas, en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
La callo. La callo.
2008, dime.
Antes de comenzar, ya una de las cosas que quería decir, ya cancelaron el clásico.
Cancelaron el clásico y también todo parece indicar, aunque no lo dijeron por escrito, que se va a cancelar el juego de estrellas este año.
Bueno, yo creo que no tiene sentido que lo hagan, la verdad.
Pero ya el clásico se esperaba, pero ya es oficial, ya dijeron sí, que estaba cancelado.
Correcto. Sí, yo vi que estaban a punto de hacer eso. Pero la pregunta que todo el mundo se está haciendo en Los Ángeles, porque supuestamente el Juego de Estrellas este año se iba a jugar en Los Ángeles, es qué pasó con los Juegos de Estrellas. Yo me imagino que en un calendario de solamente 80 juegos, no hay, no puede escoger 5 días para jugar el partido.
No, tiene lógica.
Totalmente.
Pero el clásico uno no sabe. De aquí al próximo año las cosas, de aquí al próximo marzo, las cosas pueden haber cambiado.
Recuerda que para el clásico hay que calificar todavía y hay siempre equipos que calificar y dónde van a caer.
El engranaje, aquí lo que pasa es que hay una pieza que se atrasa y todo el engranaje se atrasa.
Sí,
eso es lo que está pasando.
Es verdad, podría tener un clasiquito o 10 equipos en vez de 24.
El que tú de fuera se molesta ahí, como dice.
Tú escoge por participación los mejores, en vez de tener 24, que es lo que íbamos a tener el próximo año, escoge los mejores 16 o 15, ya no tienen ni que clasificar. Bueno, 2008 en el béisbol de las Grandes Ligas, los Phillies de Filadelfia se coronaron campeones mundiales, derrotando a los Tampa Bay Rays en la Serie Mundial. El jugador más valioso, para que ustedes vean, de la Liga Americana y fue Dustin Pedroia de los Medias Rojas de Boston, mientras que en el viejo circuito Albertico Pujols de los Cardenales. El mejor draft pick del año en el reclutamiento, Tim Beckham, por los Tampa Bay Rays. Este fue un año, el último año 2008, del antiguo Yankee Stadium. Por eso el partido, el juego de estrellas se jugó en ese Yankee Stadium. Ese fue el primer año, y yo sé que Chambi lo sabe, o me va a corregir si no es verdad, que Joe Girardi se convirtió en el manager de los Yankees.
Sí, porque lo acabaron de votar de aquí de los Marlins.
Por poco lo votan también en Nueva York ese año, porque los Yankees no clasificaron a la Serie Mundial. Y según filtraron George Steinbrenner, cuando los Yankees resultaron eliminados la tercera semana de septiembre, como el 21 o 22 de septiembre, resultaron eliminados de la contienda. Y George Steinbrenner cogió un enfado porque él quería que el Yankee Stadium estuviera presente en los playoffs y quizás en la Serie Mundial, que cómo es posible que
su
equipo no fuera por su último año. Y entonces estuvo a punto de votar a Joe Girardi en su primer año, pero parece que alguien le dijo, todavía queda el próximo año con el nuevo estadio, no te preocupes. Así que...
No, y Girardi siempre fue un protegido de él, para ganar no había protección si no se ganaba.
Sí, así es, claro. Bueno, Tampa Bay fue el ganador de la Liga Americana ese año. Boston fue el wild card. En la central, los White Sox ganaron la división. En la oeste, los Angelinos de Anaheim. En el viejo circuito, los Phillies de Filadelfia ganaron la este. Los Cachorritos de Chicago tuvieron el mejor récord de la liga. En la central, los Cerveceros fueron a los playoffs con el wild card y los Dodgers ganaron su división. Cuando comenzaron los playoffs, los Angelinos perdieron contra Boston 3-1. Tampa Bay Rays derrotaron a los Medias Blancas 3-1. En la serie por el campeonato de la Liga Americana, Tampa Bay derrotó a Boston 4-3. En el viejo circuito, los Dodgers barrieron a los Cachorritos de Chicago sin piedad 3-0. Hasta ahí llegaron 97 victorias. En 3 días, pam, 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 por la cabeza, bye. Cuídense. Filadelfia derrotó a Milwaukee, ¿sí? 3-1 derrotó Filadelfia a Milwaukee en el campeonato por la Liga Nacional. Filadelfia derrotó a los Dodgers 4-1 con asombrosa facilidad. Y la Serie Mundial fue entre Filadelfia y Tampa Bay. No sé si ustedes se acordarán de esa Serie Mundial,
sí,
que a propósito me estuvieron diciendo que fue una serie con poca audiencia a nivel nacional.
Sí, me imagino, porque dos mercados, aunque Filadelfia era bastante grande. Me recuerdo en esa serie de Tampa Bay con Filadelfia, el genio John Madden hizo 2 o 3 cositas ahí que fueron bastante... bastante cayucadas, y una fue, o sea, una de las grandes cayucadas fue el enamorarse de Rocco Baldelli.
¿Verdad que sí?
Y puso a Rocco Baldelli en juego, y me acuerdo que sentó, no sé si fue a Peña o a alguien, o a había un pelotero ahí que había estado bien caliente. También mandó, si no me equivoco, en una jugada, mandó a robar a Carl Crawford la tercera. Hubieron dos o tres jugadas de las cuales él se hizo responsable, que fueron bastante costosas. Pero fue una serie, ¿verdad? Una serie que no tuvo ese... no podemos decir que tuvo mucho lustro.
Sí, no, y también pasó algo que nunca había ocurrido en toda la historia de la Serie Mundial. El quinto juego y último juego de la Serie Mundial, que no sabíamos si iba a ser el último juego, que se jugó en Filadelfia, comenzó el 26 de octubre, el 27 de octubre, pero en el quinto inning comenzó a llover. Okay, pero de un aguacero a cántaros y lluvia fría. Entonces, en vez de posponerlo, creo que en ese momento Filadelfia estaba ganando 4-2, algo así. En vez de posponerlo y comenzar de nuevo, decidieron dos días después reanudar el partido exactamente por donde iba. Okay. Generalmente, nosotros sabemos que en el pasado, cuando ha ocurrido algo así, dicen, no, vamos a comenzar el partido de nuevo. ¿A ustedes se le ocurre en otra ocasión que el béisbol ha hecho eso en una serie mundial? No. Bueno, pues si lo hicieron en esta.
¿Ah? En temporada regular, si después del quinto inning, ya sí, se acabó el juego. Pero esto es lo que termina un juego de serie mundial así.
Correcto, eso fue lo que pasó. Entonces, pero ellos decidieron, en vez de comenzar el juego de nuevo completo, ¿okay? Ellos decidieron reanudarlo en el quinto inning. Okay, y Filadelfia, en cuestión de 45 minutos, ganó el partido y ganó la Serie Mundial. La misma gente que había ido al partido que había comenzado 48 horas antes se presentó para terminar la Serie Mundial. Y así terminó la Serie Mundial con un juego de básicamente una hora, okay, para que ustedes vean, sí. Que fue después de ser suspendido. El 27 de octubre, reanudó el 29 de octubre y Filadelfia ganó la Serie Mundial, ganando los últimos tres partidos en casa, 5-4, 10 carreras por 2 y 4 carreras por 3.
Y eso creo que fue la segunda Serie Mundial que ganó Filadelfia en su vida.
Bueno, sí, Filadelfia ha ganado 2 o 3, estoy de acuerdo contigo, o sea, Filadelfia como los Phillies, no como los Atléticos.
Sí.
Porque los Atléticos creo que ganaron un par de días, pero no sé, o más. Pero no sé si ¿cómo se llama?
El equipo representando a Filadelfia, desde que empezó la Liga Nacional, el equipo que más juegos ha perdido en la historia.
Interesante.
Porque, claro, es un, como dicen, un charter member. Ellos empezaron la Liga. Entonces,
sí, exacto,
y han tenido varias temporadas muy malas, entonces han acumulado pérdidas.
Sí, dice sí, Michelle sí. Pleites, Pepe, se comenta aquí por ahora que se canceló el próximo Clásico Mundial de Béisbol. La respuesta es sí. Sí.
Ya es oficial.
Ya es oficial. Por si acaso en Cuba estaban especulando. Esa Serie Mundial, Rafael, se me ocurre. En 1980, que Filadelfia derrotó a Kansas City 4-2 en la Serie Mundial, y luego Baltimore, justamente cuando parecía, con Mike Schmidt y con Larry Bowa y con Pete Rose, que perdieron contra los Orioles de Baltimore. Para que ustedes vean.
Sí, sí, Filadelfia siempre ha sido bastante peor. Y ahora que tú estabas mencionando eso de que el juego fue de dos días, recordemos que ese era el tercer juego en Filadelfia, por lo tanto... Filadelfia tenía que tener ese juego no podía marchar la serie no podía regresar a Tampa hasta que no se jugaran los tres partidos con Filadelfia, y ese juego, ahora que tú estás diciendo eso, uno de los problemas grandes que había era que había comenzado con Hamos había tenido un año espectacular con Filadelfia y ya lo tuvieron que sacar para ese juego y no se sabía. Y no me recuerdo quién fue el que, si pusieron a Brad Leach, porque recordemos que Brad Leach, hemos estado hablando en anterioridad como un cerrador de esto horrible. Sin embargo, cuando fue para Filadelfia, se enderezó y ese año, si no me equivoco, salvó como 40 juegos.
Sí, así mismo. Por favor, decirle a toda Cuba que ya fue cancelado el Clásico Mundial de Béisbol, porque ahí no están dando la información como deberían de darla, o a lo mejor no saben, pero por todos los fanáticos del béisbol, cancelado el Clásico Mundial de Béisbol de marzo del 2021, para que ustedes sepan. Ahora, no sé si lo van a hacer en el 2022, uno nunca sabe.
No, el próximo es el 2023.
Correcto. Ellos dijeron que la cancelación no significaba que la iban a posponer, era una cancelación, y entonces para la serie del 23.
Bueno, entonces ya sabe. Ahora, caballeros, ¿ustedes pueden creer que en ciento y pico años de series mundiales, esta fue la primera vez que un partido fue suspendido en el quinto inning, o cualquier inning, y terminó básicamente 2 días después, 48 horas después?
Bueno, lo que me extraña, lo insólito es que se demoró 2 días. Sí. Pero yo creo que los juegos de series mundiales no se pueden parar. O sea, si se juega un inning, hay que jugar un inning. Hay que jugar 8. Si se juegan 3, hay que jugar 9. Yo creo que está escrito en la ley de que los juegos de playoff o sobre todo los de series mundiales, hay que jugar lo que se pierda.
Y es verdad, y eso es lógico. Ahora, si ustedes ven los libros de la serie mundial, hay muchas series mundiales en los años 40, 50, que dicen, por ejemplo, los Gigantes derrotaron a Cleveland 4-2 con un empate.
Sí, porque no había luces.
Correcto, porque no había luces. Y si eso hubiera pasado en Filadelfia, si el partido hubiera estado 5-5 después de 5 innings, en los record books, eso va como un empate.
Claro,
termina el partido empatado y se juega otra vez, se jugaría un sexto juego y hubiera sido en Filadelfia también.
El juego lo tocaba a Filadelfia.
Pero si hubieran estado empatados, hubiera terminado como un empate en el récord y el 2 días después se hubiera jugado en Filadelfia el sexto juego, que hubiera sido como el quinto, y Filadelfia hubiera ganado 4-1 con un empate.
Correcto. Y si hubieran perdido, hubieran regresado. Es más, esa serie pudo haber tenido 8 partidos.
Correcto. Como hay series mundiales, si ustedes ven, en los años 30 que tuvieron 8 partidos.
Sí.
Porque hubo un empate. La pelota es divina, damas y caballeros.
Antes que Rafael comience, que malo, él puede añadir de esto en el segmento de él, aparentemente nuestros amigos los franceses ya están considerando que al principio muy guapamente íbamos a tener campeonato y íbamos a tener personas. Bueno, ahora están considerando no tener a nadie en el estadio.
Así bien. Bueno, ese lugar lo tenía aquí, así que eso es lo que dice el Abierto de Francia, los organizadores Abiertos de Francia, están considerando tener los eventos sin espectadores, ¿ok? Eso lo están diciendo ellos oficialmente desde el Abierto de Francia.
Nosotros criticamos eso cuando iban a empezar. Primero, criticamos la movida de ellos, y después cuando dijeron que iban a tener personas, se criticó ese hijo, pero ¿qué es lo que dicen que eran ellos? Entonces ahí fue cuando Pepe dijo, sí, más con todo el problema que han tenido allá del coronavirus.
Sí, claro. Sí, bueno, la gente ladra mucho, pero a la hora de morder la cosa es diferente.
Muy bien, Rafael.
Bueno, lo que es la elección de presidencial de vela, de la Mundial de Vela, de la Federación Mundial de Vela, ya desde ahora, se está planeando como el plan B hacerla virtualmente, o sea, por internet, si la Asamblea General de noviembre en Abu Dhabi es cancelada o pospuesta por la pandemia. O sea, eso es en noviembre. Esta gente que, bueno, la gente de vela son gente muy sofisticada, vamos a decir, están disponiendo esto. Si es así, lo hacemos de esa forma, porque ellos están pensando que pudieran cancelar en noviembre. Eso para los que piensan que vamos a estar jugando cualquier deporte dentro de un mes por ahí. Y Japón aparentemente ha mejorado unos kits que sacaron de prueba para la pandemia, que dice que en 30 minutos tiene los resultados. Aparentemente esto no ha funcionado muy bien, ha sido criticado tremendamente. Entonces creo que lo han rediseñado. Y bueno, los juegos Macabeos del año 2021 son pospuestos porque tienen un problema con Tokio 2020, que precisamente iba a ser en esa fecha. Se está pospuesto, no se sabe cuándo lo van a poner, porque hay que ver primero que todo si los otros eventos de esa etapa se van a hacer o no. Para los que no sepan lo que son los juegos Macabeos, son unos juegos de instituciones hebreas, judías, en todo el mundo. ¿Okay?
Menos mal, porque te entendimos Maquiavelos.
No, ese es italiano, de Florencia. Los Macabeos, eso es, no le voy a explicar lo que es la cosa de Macabeos, porque es demasiado complicadito, pero es una celebración judía, y le pusieron a los juegos, estos son unos juegos, como unos juegos olímpicos, pero lo ha tenido aquí en Miami, por cierto. Lo que pasa es que eso normalmente la prensa no habla mucho de eso, ¿okay? Yo de aquí en Miami fui, he ido unos cuantos, he ido a Israel a uno, y he tenido un contrato con los israelíes allá, porque hay deportes que yo no estaba muy claro en esa época todavía. Muy bien, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos ha sido demandado por la Fundación Global de Deporte, de Desarrollo del Deporte, diciendo que han roto el contrato y han hecho un fraude y falta de buena fe en esta cosa. No dicen de qué es, pero estoy seguro que esto va a repercutir en estos días. Bueno, el secretario general, como se llame, del fútbol haitiano está detenido enfrentando alegaciones de abuso sexual, ¿okay? Esto lo cual no conviene. Y el presidente de CONMEBOL está sorprendido que FIFA haya hecho esta movida temporal dejando 5 sustitutos, ¿okay? Un día Pepe y los dos Pepe me pueden explicar esto al público, lo que significa eso. Esto en este momento, los 5 sustitutos de la FIFA.
Sí, en vez de 3, porque saben que se van a jugar muchos partidos en poco tiempo.
Okay,
puedes meter 5 sustitutos en vez de 3.
Muy bien, ese complemento, porque yo no sabía realmente por lo que era. Okay. Y el Dinamo de Dresde puso a el equipo completo en cuarentena, porque viene 2 que dieron positivo y hay otros sospechosos, lo cual pues le ha tirado una llave inglesa a la organización de Alemania de empezar los juegos domésticos de fútbol esta temporada. O sea, hay un equipo como ese que ya tiene un tormento de primer orden en ese sentido. ¿Okay? Los otros del tenis, que ya Chambi lo dijo. El Instituto de Hong Kong, de Deporte de Hong Kong, reabrió después de estar 6 semanas cerrado completamente. Van a trabajar, eso es como una cosa de promoción de deporte, pero es gubernamental. Pero van a trabajar con mínimo y la gente de la casa, como hacemos nosotros.
Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Chambi, El Guajiro, Rafael, Juanito Pendaz, Richie Pérez López, Héctor El Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.